dieron las dos, dieron las tres, las dos en Canarias. Sabía yo que me iba a liar. El PP se prepara para su gran marcha contra la amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches a las 3 de la mañana, a las 2 en Canarias. Bien, a Calderón bien. Le pasó una cosa parecida, ¿eh? No hace mucho, sí, por cierto. Sí, sí. Bueno, es lo que tiene en estas horas de la madrugada intempestivas, Pulpo. Correcto. Bueno, es una marcha prevista para este fin de semana, concretamente el domingo, 48 horas antes de la más que posible investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El líder popular trata de convencer a última hora a los socialistas descontentos, como pueden ser la Van o Emiliano García Page, para salvar su investidura. La otra baza que intenta jugar el gallego es ese acto contra la amnistía, precisamente. Detalles, Maribel Sánchez.
No es tanto para conseguir los votos que le faltan a Feijóo en su investidura como para frenar la de Sánchez. El objetivo prioritario, dicen a COPE en Génova, es evitar la amnistía que va a conceder el presidente en funciones a los independentistas si repiten la Moncloa. Y por eso el líder gallego tiene claro que ha llegado el momento de quemar todos los cartuchos a su alcance para impedir que se rompa el Estado de Derecho. Eso implica liderar el descontento que ha despertado Sánchez en su propio partido, entre los varones del PSOE como Page Olambank o las antiguos dirigentes como Guerra, Felipe González, Nicolás Redondo, Leguina y un largo etcétera. Es el único paso que no había dado todavía el dirigente del PP y las próximas llamadas y contactos van en ese sentido, porque el resto de presidentes autonómicos ya le han dado portazo, léase Pere Aragonés desde Cataluña o Adrián Barbón desde Asturias.
¿Te acordarás de la pasada huelga de los letrados de justicia del mes de marzo que supuso esa suspensión de casi 500.000 de juicios en toda España? Bien, pues esa huelga terminó tras la promesa del gobierno de un aumento salarial, una promesa más que nunca llegó, claro, puesto que esa subida no se ha empezado a pagar todavía. Patricia Rossetti.
Tenían que haber empezado a cobrar el aumento salarial de unos 400 euros brutos en la nómina de julio, pero no ha sucedido. Los letrados judiciales han enviado una carta a la ministra de Hacienda para pedirle una reunión y que les informe de la causa por la que el gobierno no cumple su propio acuerdo firmado a finales de marzo. No entienden que la negativa pueda deberse a la actual situación política y explican que el gobierno en funciones está obligado a atender los compromisos de gastos asumidos en las últimas semanas. Manifiestan a María Jesús Montero que desde el Ministerio de Justicia les indican que la finalización de los trámites y el cumplimiento lleva meses dependiendo de un informe de Hacienda que no acaba de llegar. Tramitación autorizada en el Consejo de Ministros del 25 de abril y paralizada un mes después, explican los letrados. Esperan una respuesta y advierten a la ministra de un posible escenario de conflictividad que no desean.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Polonia ha querido matizar el cese de suministro de armas anunciado a Ucrania. Asegura que va a cumplir con la entrega de los envíos ya prometidos, pero aún así la polémica sobre este asunto ya está servida. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Morawiecki ha anunciado la interrupción del suministro polaco de armas a Ucrania, alegando la prioridad de comprar ahora armas para Polonia, pero reconociendo la relación de esta decisión con la acusación de Zelensky de falta de solidaridad por bloquear las exportaciones de grano ucraniano. Yo mismo viajé a Berlín para hacer entender que era necesario que todos los países apoyásemos a Ucrania, y el señor Zelensky está convencido de ello, y por eso percibimos hoy sus palabras como doblemente injustas. Polonia siempre defenderá sus intereses en lo que respecta a la agricultura. ¿Obtendremos una extensión de este embargo del grano o lo introduciremos nosotros mismos? Se ha abierto así una brecha seria entre los aliados que ha suavizado esta tarde el portavoz del gobierno polaco, que ha garantizado que Polonia continuará con la entrega de municiones y del armamento previamente acordado en contratos ya firmados. Ha recordado que Polonia ha sido soporte principal para Kiev desde el inicio de la guerra, pero insiste en vísperas de elecciones en que no puede dejar que los precios del grano polaco se desplomen.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y las carreteras, saludo a la gente que está ahora mismo con un camión y con un volante entre las manos, la gente que está en el sector de la limpieza, la gente que está pues pasando por algún momento delicado de salud, la gente que está sola, la gente que mira hacia un lado y hacia otro y no hay nadie a su alrededor, pero sabe que ahí en el altavoz, por donde sale esta voz tan desagradable, pues seguro, que estamos más cerca de ti todavía. Así que mucho ánimo y muchas gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te deseo una feliz noche y fíjate, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. José Talavera es uno de los escritores que más sabe de misterio en nuestro país y seguro que nos va a contar historias muy interesantes. Bueno, pues hoy se va a centrar en el origen de algunas expresiones populares españolas. Vamos, de nuestros dichos, que todos nos sabemos, pero realmente decimos, oye, ¿y esto de dónde vendrá? Bueno, pues luego lo vamos a conocer con el gran José Talavera. Beatriz Calderón, oye, estás especialmente guapa, te lo dije antes en la redacción.
Ah, sí, qué maravilla. Pues sí. No será de lo mucho que he dormido.
No, pero es que...
Pero a veces no descansar no sienta bien.
Claro, claro que sí, pero oye, vienes muy mona, pasa más fresquita, con el fresquito que ya hace, va fresquita, ¿no?
Sí, pues llevo tirantes, ¿sabes qué pasa? Llevo tirantes, y ha hecho frío, pero tengo una chaquetita, así que ahora me la voy a poner.
Sí, sí, por eso, pues yo es que te tengo aquí al lado y es que digo, pero es que se le va a poner la carne de gallina en cualquier momento.
Eso es, voy a empezar a hiperventilar aquí de un momento a otro. No te creas, vamos del calor al frío, de repente hay como corriente y luego hace calor.
Madre mía, a ver qué tiempo. Yo el sábado voy a estar en Sevilla. Yo llego el sábado por la mañana en Sevilla, regreso a Madrid el domingo por la tarde. A ver qué tiempo nos viene para Sevilla para el sábado.
Y mejoraba la cosa de cara al fin de.
Ah, sí, mejoraba.
Sí. Vale, hacía fresco hasta mañana, hasta hoy ya viernes. Y ya sábado y domingo creo que la cosa mejoraba.
Vale. Dentro de un rato estará por aquí Rosa Rosado. A ver cómo se viene. Pero Rosa Rosado es más friolera que tú, ¿eh?
Sí, Rosa Rosado. Es también ¿Sabes qué pasa? Que las dos nos parecemos en algo y es que tenemos poca chicha.
Sí, sí.
Estamos al lado de Gaías, pero va a estar con nosotros y me encanta porque nos va a hablar de una cosa muy interesante, cómo está interfiriendo, Pulpo, la inteligencia artificial en el mundo de la música. Yo estoy convencido que más de un ponedor pues va a tener dudas de quién ha compuesto las canciones que escucha a partir de hoy.
Bueno, será dentro de un ratito con Rosa Rosado aquí en Poniendo las Calles. Son las 3 y 7 de la mañana, las 2 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y no te preocupes, que aquí no vamos a tocar la política y no te vamos a contar nada que te pueda desagradar. Queremos acompañarte en la madrugada, que ya bastante es esto. Gracias por estar aquí en COPE.
Eu quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus olhos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia.
Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparece aquí en la pantalla de este ordenador que tengo delante y para mí es un placer mencionar uno a uno a los ponedores que se van sumando a este programa de radio. Me decía Miguel, dice, Pulpo, pero vas a mencionar a todos los habitantes de tu página de Facebook. Pues sí, uno a uno, porque me gusta integrarles y me gusta que sepan que efectivamente ya cuento con ellos. Javi Pérez Pincho, Mariano Barceló, César Ramírez, también está Salto García, Chelu Arnaiz, Eva Ballinas Zorzona, Jaume Capó, José Antonio, ponedores que se nos acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Vea, ¿y qué más están contando los ponedores a través de las redes sociales?
Claro, es que hoy nuestro temazo iba de la inclusión laboral de las personas con discapacidad y de con síndrome de Down. Y tenemos muchos mensajes. Júcaro dice, pues sin poner lugares ni nombres, sé de buena tinta que hay trabajadores que forman parte de esa inclusión, tanto en un hospital, en la parte de información, y en un herbolario. Conocían perfectamente sus cometidos y bajo mi punto de vista lo hacían muy bien y en algún caso con más y mejor dedicación que otros trabajadores. Sí. Ahora tenemos además a doña Mar Galcerán, con la que habéis hablado, diputada de las Cortes Valencianas, que seguro que va a hacer bien su trabajo, nos cuenta. También María Rosa nos ha escrito, dice que ella trabaja de voluntaria todos los veranos con chicos que sufren algún tipo de discapacidad. Dice, vamos a ver, decimos discapacidad y son tan capaces o más que nosotros. Cuando tienen que hacer algo lo hacen mucho mejor y gracias, Pulpo, de verdad, por hacer el mundo de ellos visible, por haber hablado hoy de este tema. También Desamparados Caballero se va a un caso que él conoce muy bien. Dice, pues por motivos familiares, yo sé que los ciegos lo tienen muy duro en muchos momentos, intentar taparos solo una hora los ojos, y me entenderéis lo que quiero decir. Mi hermano era ciego y no tenía muchas posibilidades de trabajo, tú imagínate.
Claro. Bueno, es que aquí aprendemos un montón de cosas porque la audiencia nos las cuenta y lo comparten con nosotros. Por eso insisto, o sea, ponte en contacto con nosotros, exprésate, desahógate. Aquí tratamos el respeto, vamos, en primera línea de batalla. Hablamos con respeto. Nos gusta entendernos, nos gusta acompañarte. Aquí no se toca la política. Y sobre todo lo que nos gusta es acompañarte para que nadie se sienta solo. Vea, el último mensaje, un cruzadito entonces.
Sí, sí, Francisco, que dice, pues yo sí que conozco algún caso, tienen derecho como cualquier otra persona a un trabajo digno. Son además encantadores y creo que debería haber menos chiringuitos y menos privilegios para los nacionalismos y más volcarse con la discapacidad.
Pues seguimos poniendo las calles en la madrugada de COPE, tras el partidazo y hasta Carlos Herrera. Nos toca a nosotros acompañarte mientras estás estudiando, mientras estás trabajando, mientras a lo mejor estás relajado en casa. Nos gusta estar contigo. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde pues tenemos que dar rienda suelta a nuestra imaginación, siempre además con una base histórica y un rigor fuera de todo tipo de dudas. Y el que además siempre está al tanto de todo es nuestro experto José Talavera, al cual le doy las buenas noches. José Talavera, ¿cómo te encuentras?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos ponedores.
¡Qué grande! ¿Qué tal? Pues estoy bien, estoy con ganas de que vaya avanzando la madrugada y sobre todo con ganas de contar cosas fascinantes a toda la audiencia. Que lo que te has preparado para el día de hoy me encanta porque vas a contar ahora pues de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico.
Todas lo tienen.
Muchas veces una música como esta dice un montón de cosas, José. Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que denota que uno no está pues centrado en lo que se debe y que está como ausente. Vamos, que toca hablar un poco de babia.
¿Que cuántas veces te han dicho a ti, Pulpo, que estás en babia?
Sobre todo en el colegio, pero últimamente mucho porque estoy como empanado.
Sí, es que son muchas horas de noche trabajando, evidentemente. Bueno, pues ¿sabes que estamos en babia si nos encontramos en una comarca del norte de la provincia de León, en los municipios de Cabrillanes y San Emiliano? ¿A que no te lo esperabas eso?
No, ni me lo esperaba ni lo conocía. Este dato no lo tenía yo, ¿eh?
Bueno, pues es una zona ganadera de tradición pastoril y dicen que todavía coge en verano pues rebaños de ovejas merinas, como es tradición pues desde hace siglos, ¿no? Bueno, pues el origen de la expresión, Pulpo, está en esa comarca leonesa concretamente y tiene que ver con la realeza. Según se cuenta, los reyes de León y las personas pudientes, pues que estaban acostumbradas un poco a pasar largas temporadas en Babia de caza, pesca, y en esencia pues estaban alejadas un poco de las intrigas, los cotilleos y todos los tejemanejes de la corte. Bueno, pues se dice que cuando los reyes volvían a palacio y no querían ser molestados, pues sus sirvientes tenían una orden expresa. ¿A qué no sabes cuál era?
No tengo ni idea.
Pues poner como excusa para no recibir a nadie que los monarcas estaban ausentes porque estaban en Babia, concretamente.
¡En Babia! ¡Qué
o sea,
bueno!
Que seguían allí. No, bueno, pues fíjate que esto también se cuenta que al acabar el verano, pues los pastores trashumantes que volvían a Extremadura, pues muchas veces sentían nostalgia, se quedaban como ensimismados recordando esos parajes tan maravillosos que hay en esa zona de León. Y bueno, y cuando esto sucedía, unos a otros se decían, despierta, que estás en Babia. Y claro, a eso, aludiendo que seguían todavía pues allí en esa zona tan maravillosa.
Sí, sí, es increíble.
Y de ahí origen.
No, desde luego, y además que está muy bien que profundicemos en todo este tipo de cosas, porque fíjate que utilizamos esas expresiones y muchas veces, como a mí me pasaba, no sabía la procedencia, por qué se decía, y ahora, mira, ya lo conocemos, ya no solamente yo, sino toda la audiencia que tenemos al otro lado de la radio, pero hay que avanzar, porque
sí,
nos encanta, pues eso, saber de dónde vienen todas estas expresiones, así las vamos a poder utilizar a partir de ahora con más énfasis, y si te parece, pues vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, que son las luces misteriosas que aparecen por toda nuestra geografía nacional, y ciertamente hay que decir que no se sabe muy bien de dónde provienen.
Bueno, la verdad es que hay luces de todo tipo, Pulpo, aparecen en lugares más insospechados,
ya
no digo en el, no digo en el cielo, digo en el, a nuestra altura, digamos, en la Tierra, ¿no? Y casi siempre, la verdad es que en la noche, y es que cuando da más miedo, por ejemplo, ahora mismo podrían aparecer un montón en cualquier lugar de España.
¿Sabes dónde he visto yo muchísimas luces?
¿Dónde?
Cuando viajo a las Islas Canarias.
¡Ay! Ya sabes, ya sé por dónde vas.
De verdad, hay muchísimo, hay una luz increíble. Es una, además, que las Islas Canarias es un lugar que me encanta, que tiene un clima envidiable. Mira qué música me he preparado. Y sobre todo, que cuando me asomo, que cuando estoy viajando por las islas para trabajar y es de noche, veo unas luces que son impresionantes. Si te parece, vámonos hasta la isla de Fuerteventura.
Sí.
Donde tienen lugar, pues ni más ni menos que el misterio de la luz de Mafasa, pues, de Mafasca.
Sí, Pulpo, pues la verdad es que te tengo que contar un poco la procedencia de esta luz, se supone, ¿no? Porque la verdad es que estas cosas misteriosas muchas veces no se sabe de dónde provienen, pero bueno, pues esto cuenta que se cuenta que unos pastores volvían de dar de pastar al ganado y estaban, la verdad es que bastante hambrientos. Bueno, pues a mitad de camino paran y se ponen a asar un carnero. ¿Qué pasa? Que pasan horas y horas juntando algo de leña y justo al borde de un camino una pequeña cruz de madera. ¿Qué pasa? Entonces era costumbre en Fuerteventura colocar una cruz en lugar de fallecimiento de una persona. Bueno, y eso ya sabes que ocurre en muchos otros sitios, ¿no?
Sí.
En cualquier sitio, pues si fallece alguien en la carretera, donde sea, pues suelen poner una cruz, flores, bueno, todo eso.
Flores, sí.
Bueno, pues a los pastores le dio un poco igual de qué difunto se fuera y la echaron al fuego. Bueno, pues mientras se quemaba el objeto sagrado, resulta que surgió de entre las llamas una luz extraña que saltaba de un lado al otro, así como haciendo, dando, como un saltimbanqui, ¿no? Los pastores salieron corriendo, dejaron atrás a esa alma indigenada, se supone que era del difunto al que pertenecía la cruz, pero ¿qué pasa? Que la luz comenzó a seguirles de manera alocada hasta que se desapareció tras una loma. Bueno, pues eso es el origen. Porque tras este acontecimiento, desde entonces, la luz de Mafasca comenzó a perseguir, fíjate, a todos aquellos que pasaran por el lugar, bueno, para que realmente, yo creo que un poco para que no se olvidaran de que allí había un alma en pena que seguía vagando por su antiguo mundo y reclamando su cruz.
Es impresionante, sin duda, la luz de Mafasca es algo mágico, es muy interesante, pero es que hay que seguir avanzando porque en esta ocasión nos tenemos que acercar a la provincia de Albacete. Y es ahí donde en la localidad de San Pedro y también en sus alrededores pues tiene lugar desde hace décadas uno de los misterios más conocidos de España, que es el de la luz del Pardal.
Efectivamente, es un uno de los misterios que yo recuerdo de los primeros que he conocido y es sorprendente porque siempre llama muchísima atención. Bueno, pues hay que decir que cerca del pueblo de este San Pedro hay una finca que se llama La Quéjola, está en el término de Balazote, y de allí vienen aconteciendo sucesos extraños, fíjate, desde el año 1959. Ahí es nada, ¿eh? Concretamente, desde que un agricultor descubriera un yacimiento en el que había esculturas bastante extrañas. Claro. La que más llamó la atención fue una con cuerpo y orejas de toro y cabeza de hombre barbado, que se conoce, por cierto, como la bicha de Balazote, y que hoy se puede admirar en el Museo Arqueológico Nacional. No es que sea la Dama de Elche, pero es uno de los monumentos más interesantes, uno de los estatuas más interesantes de España a nivel arqueológico. Sí. Bueno, pues se dice que se trata de un túmulo funerario para venerar a algún muerto de prestigio que habría podido vivir en la zona de, en la época, yo creo que más o menos de los íberos, pues un poco hacia el siglo III antes de Cristo. Pero según todos los indicios, Pulpo, ese fue el desencadenante de un fenómeno de corte paranormal y que se viene dando ininterrumpidamente desde entonces.
Claro, y esta es la conocida como la luz del Pardal, de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación desde hace un montón de años. Esto es muy interesante, ¿eh?
Sí, hay cientos de testigos. Yo lo he estudiado muchísimo. Yo he trabajado en Albacete, en la radio, por cierto. Comencé allí. Y la verdad es que he investigado mucho este tema. Bueno, pues es una bola de luz de pequeño tamaño, algo mayor que una pelota de tenis. Tú fíjate que se pone a dar vueltas por la zona. No es muy brillante. Tiene un color como anaranjado. Y la verdad es que hace casi siempre el mismo recorrido. Bueno, pues hay personas que han visto cómo los acompañaban durante un largo trecho para luego perderse en la lejanía. Normalmente suele ser gente que va en coche, en moto. Bueno, de hecho se ha llegado a montar en bicicletas. Algunos, fíjate, la han confundido con la luz de una moto que recorría la zona sin conductor, por su trazado irregular. Evidentemente no lleva una línea, digamos, normal, ¿no? Otros afirman que se han asustado por su presencia, a pesar de que nunca, la verdad, ha atacado a nadie ni ha parecido ser peligrosa.
Es que además estoy pensando, José, que a veces la luz que viene acompañada de sucesos extraños en casas, lo que produce es como más pavor aún al estudiar el caso, ¿no? Porque a lo mejor sí puede ser algo menos real de lo que parece y no pasa nada, pero cuando se estudia, como que uno se viene arriba y se preocupa mucho más de lo que necesita.
Hombre, imagínate, porque encima en las casas hay movimientos de objetos en cualquier estancia, voces que no se sabe de dónde provienen y que no se pueden entender. Y la mayor incidencia sucedía, por cierto, en una aldea llamada Los Navarretes, que ya no existe, digamos que está deshabitada, pues las personas que allí vivían se marcharon, fíjate, cansados de los sustos que les daba la luz, que incluso, fíjate, llegaba a meterse en sus viviendas y a resultar bastante molesta en ocasiones. Pero ya te digo que nunca ha agredido a nadie.
Pues menos mal, porque claro, algunos, la llaman el candil de los muertos. Sí. Yo veo ahí como esa relación con la bicha de Balazote, ¿verdad?
Sí, es un poco así como la luz de Mafasca, digamos que es como despertar a los muertos, ¿no? Al profanar sus tumbas o sus cruces. Bueno, pues se dice que se trata efectivamente el alma del muerto al que se dedicaba la bicha de Balazote, porque la verdad es que su periplo comienza y termina siempre pues un poco en los alrededores de los yacimientos desenterrados y recorre los caminos de San Pedro, Casas de Lázaro y otros pueblos colindantes. Por lo tanto, parece ser que de nuevo sigue buscando su camino hacia el otro mundo y se le despertó sin haber completado el proceso como debiera, como se supone.
Me dice Merche, que nos está escuchando desde la manga del Mar Menor, y dice: Pulpo, estos temas a esta hora me dan un poco de miedito. Aquí, José, me tienes que echar un cable para que la gente esté tranquila.
Bueno, si quieres contamos un chiste ahora después.
Vale, pues luego hacemos el bálsamo.
Una mezcla, ¿no?
Bueno, esto es un tremendo misterio, eso lo hay que reconocer, pero hay que seguir adelante en nuestra búsqueda de fenómenos lumínicos extraños. Sobre todo porque si hay luces que nos pueden aterrorizar, son las que dicen que se ven en las madrugadas de algunas zonas del norte de nuestra geografía. Se le llama de muchas maneras, pero la más conocida es la denominación de Santa Compaña. Esto a mí me suena y mucho, cuidado ahí.
Súper conocido.
Sí.
Bueno, pues es una procesión nocturna, lo voy a recordar para quien no lo conozca, pero seguro que nuestros ponedores lo conocen ya todos. Es una procesión nocturna de almas o difuntos que portan luminosas luces, antorchas o velas, y que se supone que acarrean el féretro de un vecino cuya próxima muerte anuncian de esta forma. Y si alguien se encuentra con ella y no toma precauciones, atención, lo tengo que decir, pues se supone que es atraída sin remisión por la misma y ha de unirse a la procesión de muertos. Y una vez dentro de sus filas, Pulpo, ya no puede escapar.
Madre mía.
Pues mira, por ello, en el caso de encontrarse con una santa compañía, en Galicia recomiendan hacer lo siguiente. Voy a dar unos consejos, como si fuera una receta culinaria, mira.
Vale, a ver.
No mirarlos directamente, simular vale. que no se les ha visto y apartarse calladamente de su camino.
Bueno.
Otra cosa.
Bueno.
Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en su interior. Y en casos extremos, atención, hay que tirarse inmediatamente al suelo boca abajo y mantenerse así hasta que hayan pasado todos los miembros de la procesión. Que no quede ninguno.
Fíjate, yo esto le escucho algo parecido en Asturias.
Sí.
Que lo que hacen es que recomiendan que al encontrarse por la noche con una huestía, que es como allí se llama todo esto, pues se haga algo parecido de lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Sí, sí, y de hecho el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios el entrar a formar parte de la comitiva. Wow. Y luego dibujar, como te digo, un círculo de Salomón, meterse dentro del mismo y no mirar a la huestía ni salirse del círculo hasta que hayan pasado todos los espíritus. Muy parecido.
Bueno, por lo menos lo que ya conocemos y ya sabemos es lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos con la Santa Compaña, que no es poco. Si te parece, ahora nos tenemos que ir hasta Barcelona. Y es que hace 3 años, justo en pleno confinamiento por el coronavirus, resulta que una familia de Sabadell pedía ayuda para resolver el extraño caso de la luz volante.
Bueno, ya sabes tú que durante esas épocas todo estaba un poco alucinado, ¿no? Era un poco raro todo, ¿no? Pero te voy a decir unas palabras. En el caso que podáis obtener alguna información profesional, os agradeceré que nos informéis. Quien hablaba entonces era Didac Meroño, era un vecino de Sabadell, que estaba desesperado y decía que su mujer no quería salir al patio. Y es que desde hacía 30 días nada menos, y estamos hablando de abril de 2020, aparecía una bola de energía, se supone que era eso, que se movía por el patio exterior de la casa. Él había conocido otros casos, como una misteriosa mancha de luz que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad de una masía en San Feliu de Buisjalleu, que es muy difícil de decirlo, otra en Llagostera, en Girona. En aquella ocasión se comprobó que el efecto óptico, fíjate, era provocado por una araña prendida de una telaraña. Pero este vecino de Sabadell creía que su caso era completamente diferente. Decía que era algo físico, algo etéreo, que hacía que los sensores de la cámara iniciaran la grabación de repente. Sí.
Yo lo recuerdo, esto tuvo mucha bola en la televisión, se contó un montón de veces. Nos metieron mucho miedo con esto, cuidado, porque decían que a diferencia de los casos de Girona, en su caso, que como que la bola era más tenue y los movimientos estaban más estudiados y eran más lentos. Y eso, claro, te acongojaba mucho más.
Bueno, él tenía una teoría. Didac decía que era un ente, un espíritu errante, algún difunto que se había marchado, ha manchado de este plano vital. Y siempre se producía, fíjate, por la noche y a cualquier hora. Si pasara durante el día, la cámara también se dispararía al detectarlo, pero no lo hace. Eso decía Didac en su momento. Y solo pasaba, por cierto, en el patio exterior trasero de la casa. El hombre lo consultó con técnicos, pero no recibió ninguna respuesta, nadie supo decirle qué. De hecho, fíjate, hasta pidió ayuda a los lectores del diario La Vanguardia. Pues fíjate que fenómeno pasó pulpo, pero aún no se ha dado una solución al hecho. Otro fenómeno inexplicable.
Sí, sí, inexplicable. Y recuerdo que ha salido en un montón de programas de televisión y como muy bien nos acabas de contar a los ponedores, salió en el diario La Vanguardia, que es toda una referencia. Estamos hablando de luces misteriosas, de luces mágicas que están por toda España. Es un cautivador tema. Entiendo que pueda haber gente ahora que está un poquito aquí como que no se destapa ahora mismo con la sábana tapada la cara en la cama. Lo entiendo perfectamente.
Por si había alguna en su habitación, ¿no?
Claro, claro, porque puede ocurrir cualquier cosa, pero no, esto es una ficción que estamos haciendo en la radio, que no hay ningún problema, que esto pasó hace un montón de tiempo. Lo que sí que toca ahora, José, es conocer, pues ahora en un minuto y poco, pues algunos de los misterios más intrigantes que todavía no han sido resueltos de la historia. Por lo que toca desplazarse hasta Gran Bretaña, porque vamos a hablar de uno de los casos de desapariciones más extraños y nunca aclarados de la historia, es la desaparición durante 11 días de la escritora Agatha Christie.
Fíjate tú, una gran escritora, por cierto. Bueno, pues el 4 de diciembre de 1926, ella tenía 36 años, pues la verdad es que el país vivió una auténtica conmoción cuando se encontró el coche de la escritora abandonado y con un choque frontal en una cantera del condado de Surrey. Bueno, pues en el vehículo había un abrigo de piel una maleta pequeña, el permiso de conducir, pero ni rastro pulpo de la escritora, que ya era muy famosa por entonces. Pues fíjate, durante 11 días no hubo ni una sola pista sobre ella. 500 policías y 2.000 voluntarios civiles participaron en la tarea de búsqueda. Fíjate qué despliegue.
Sí, sí, desde luego que sí. Es que es impresionante. Se cuenta que llegó incluso a recurrirse para a los supuestos poderes de una médium, de esa manera casi conseguir encontrar alguna pista que condujera a la novelista. ¿Esto es así o es sí. algo que yo me imagino?
No te lo imaginas. A todo tipo de cosas. Bueno, eso es lo mínimo, porque fíjate, se dragaron estanques, arroyos, se utilizaron perros rastreadores, se barajaron todas las hipótesis, pero fíjate, durante ese tiempo nadie dio con un hilo del que tirar para resolver lo que se consideraba una desaparición sospechosa, peligrosa, por supuesto, porque podía haber ocurrido algo, ya que Christy estaba casada, era madre de una niña y todo el mundo decía que no podía tratarse de una huida voluntaria.
Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hubo varias hipótesis como que su marido la había asesinado o que lo había hecho ella para promocionar su nueva novela?
Fíjate.
Se dijo de todo, ¿no?
Todo eso se dijo, sí, pero de todas estas suposiciones, fíjate, acabaron cuando Agatha de repente apareció. Ilesa, de buen humor, en la elegante ciudad balneario de Harrogate, en Yorkshire, registrada en un hotel con el nombre de Teresa Neal. O sea, se había registrado con otro nombre.
Sí.
Pues fíjate, los medios entonces la atacaron brutalmente, porque evidentemente se había gastado muchísimo dinero en su búsqueda.
Claro.
Pero su familia anunció rápidamente que sufría de amnesia, que no había sido capaz siquiera de reconocer a su marido. Fíjate.
Uh-huh. Fíjate, yo aquí pienso un poco como bueno, pues en aquel momento la gente empezaba a opinar, ¿no? Y es que detrás de este episodio, como que nunca se llegó a aclarar del todo, pero las teorías que se empezaron a comunicar apuntaban en aquella época que eran motivos de carácter personal de la propia escritora.
Bueno, eso ya son cotilleos totales. Bueno, pues al parecer se dice que su esposo le había pedido el divorcio días antes de su misteriosa desaparición porque se supone que estaba enamorado de una mujer joven con la que jugaba al golf, un hecho que se sumó, por cierto, al fallecimiento reciente de la madre de la escritora. Bueno, conocer que su marido tenía un amante y que quería dejarla para vivir con ella, puede ser que la conmocionó, intentó suicidarse y luego lo descartó. Eso se dijo entonces. Uh-huh. Si se trató o no de una artimaña, ha quedado como otro de los misterios de Christie. Pero lo que sí fue un hecho, eso sí que decirlo, es que el matrimonio terminó divorciándose y su marido se volvió a casar 2 años después del suceso, no se sabe si con la jugadora de golf.
Desde luego, Agatha Christie se merecía un final así, porque es que a ella misma le hubiese encantado que no fuese otro. Es una historia increíble de desaparición de una gran escritora que ahí está, ¿no? Todo lo que generó y sobre todo la cantidad de fans que a nivel mundial llegó a conseguir, ¿eh?
Y podía haber escrito una novela sobre su propia desaparición también.
No, claro, por supuesto. Además, en primera persona.
Exactamente. Una autobiografía.
Genial, pues nos vamos a ir yendo, ¿eh, José?
Muy bien, pues venga, cuando quieras, yo ya estoy dispuesto, venga, cada mismo me levanto.
Pues yo quiero comunicar a los ponedores que a José se le puede seguir en su cuenta, en @josetalaveravisual.
Ahí estamos.
Y yo a José le digo que muchísimas gracias y que, madre mía, que nos haces pasar un poquito de miedo, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues intentaremos conseguirlo más todavía la próxima semana.
Muy bien, José, buena semana, gracias.
Un abrazo grande, Pulpo.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, en tu casa. Gracias por escuchar la radio. Memories of love in vain. These cries. Estás escuchando a los Eagles, una canción absolutamente maravillosa. No habrá días nublados, no habrán días que sean tristes. Son las 3:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, si me estás escuchando, eres un ponedor y eres una pieza fundamental para que España no deje de producir ni siquiera en la madrugada. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo a la gente que está en el metro de diferentes ciudades, a los transportistas, a la gente que nos está escuchando desde la cárcel, a la gente que está pasando por un mal momento y la gente que se preocupa también por la integración de las personas con ciertas discapacidades. Es el temazo del día y, claro, nos estáis bombardeando mensajes porque es lógico, estáis preocupados, vea, y nos gusta que la gente se involucre.
Y mensajes muy buenos. María Jesús, por ejemplo, dice que le parece muy interesante que tratemos este tema porque ella fue maestra de estos niños y creo que tienen todo el derecho a encontrar un trabajo. He conocido casos y tengo que decir que son muy trabajadores, son metódicos y además responsables con las tareas que se les encomienda. Es verdad que no todos pueden acceder al trabajo, pero la sociedad lo que puede hacer es ayudar aceptándolos como son y facilitando, no poniendo obstáculos al que puede trabajar, como ocurre en otras ocasiones. Imagínate. Claro.
Pues así están las cosas. Nosotros tenemos nuestro teléfono, estamos súper encantados con el teléfono gratuito que nos ha puesto COPE, el 950-6006. Lo marcan muchas personas y Cristina Platero pues va hablando con la audiencia y va recogiendo mensajes que luego nos va a trasladar a ver qué le están contando, porque muchos mensajes no salen a la antena porque no son oyentes que puedan entrar porque no pueden hablar alto, porque no tienen buena cobertura. Hay gente que sí lo consigue, pero Cristina se va apuntando las cosas que estáis contando en torno al programa. A mí me encanta que Cristina lo comparta con todo el mundo y lo va a hacer dentro de unos minutos. Pero claro, tenemos a un ponedor que se llama Lorenzo. Está currando ahora mismo y está lejos. A ver qué tal suena la llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, y yo contigo. ¿Dónde estás situado? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos.
En estos momentos estoy haciendo la rocade de Montpellier. Voy dirección Bélgica y soy coche piloto. Me dedico a acompañar transportes especiales.
Ajá, ¿qué vas con alguna pala de un aerogenerador o algo así? ¿Un camión con...?
No, vamos con un silo para una fábrica.
Ah, perfecto, perfecto. Son piezas grandísimas, claro, por eso tienes que estar tú ahí abriendo paso, ¿no?
Sí, claro, exacto. En estos momentos las que llevamos va casi a 4 metros de anchura.
¡Qué barbaridad! Siempre me he preguntado, cuando os veo por la carretera que vais cubriendo, haciendo de piloto al camión que va con el transporte gigante, siempre me pregunto, ¿cómo lleváis eso de ir a una velocidad tan bajita por la carretera? Hay que tener mucha paciencia.
¡Guau! Muchísima, y te tiene que gustar mucho conducir. O sea, si no te gusta conducir y no le echas a esto un poquito de tiempo, pues... es lo que hay. Pero sí, yo creo me he acostumbrado, yo creo que terminas acostumbrándote.
Y luego, cuando coges tu coche privado, ¿también vas despacito?
Bueno, entonces vienen los problemas que vienen.
te sacas todo el veneno con tu coche, ¿no?
Exactamente, después llegas y dices, me cago en la leche todavía, para poner el pie aquí en el acelerador.
Bueno, tú estás ahora mismo con el manos libres, con lo cual estás cumpliendo la ley. ¿A qué velocidad vas? ¿Qué velocidad marca el velocímetro?
Ahora mismo vamos a 35.
35 kilómetros por hora. Por favor, ¿cuánto tardas en hacer un kilómetro?
Pues imagínate, 35, vamos a 35, pues...
35
minutos. 35
minutos. ¡Qué barbaridad! Pero que, en serio, o sea, qué paciencia, tienes que estar armado. ¿Qué vas pensando? Tienes que escuchar la radio y, vamos, te podría dar tiempo a cortarte las uñas.
No, tanto no, pero sí, voy escuchando la radio siempre que puedo, que me tocan estas noches de trabajar de noche, pues voy escuchando y, pues aquí, pasando el rato, como decimos eso.
Qué bien. ¿Desde qué punto ha salido? ¿El silo se ha construido en España?
Sí, sí, en Manresa.
Muy bien, muy bien. O sea, se llevan producto español a colocar y que haga su función en un país europeo, ¿no?
Exacto, en Bélgica.
qué bien, Lorenzo. Bueno, pues, ¿desde cuándo nos escuchas? Porque, claro, vas por la carretera, ¿has dado con nosotros o ya nos habías oído en otra ocasión?
No, no, llevo ya mucho tiempo escuchándolo, lo que pasa que por una cosa o por otra pues no me decidió a llamaros, pero que llevo mucho tiempo escuchándolos.
Qué bien, Lorenzo.
Además, creo que a ti creo que llevo escuchándote desde cuando estabas en Cadena 100, que, por cierto, estuviste en Villarroledo, yo soy de Villarroledo, Albacete, y estuviste en los carnavales.
Claro, estuve en los carnavales hace bastantes años y estuve el 14 de agosto del 2022, allí en una carpa deportiva haciendo un evento espectacular.
Exacto, me acuerdo.
Qué bien, Lorenzo. Me gusta que la gente tenga memoria incluso hasta de los viajes y las fiestecillas que voy haciendo por España.
Hombre, claro, por favor.
Qué bien, Lorenzo. Pues, gracias por escuchar la radio. Te vamos a empezar a fabricar el diploma para que lo luzcas con orgullo.
Muy bien.
Vale, Lorenzo.
Muchas gracias.
Bueno.
Oye, y mando un saludo desde aquí a todos los compañeros pilotos, que sé que somos muchísimos los que estamos en la ruta.
Qué bien, os admiro un montón. Qué paciencia y sobre todo, jolín, hay que viajar sin prisa y con la seguridad máxima y ahí escuchando la radio. Me encanta lo que hacéis, Lorenzo.
Y aguantar a muchas personas que se enfadan con nosotros porque, claro, sabes tú lo que pasa, van algunos con muchas prisas, sí. Que se han levantado media hora tarde y tal, y van y te pillan en medio y no te pueden adelantar, van ahí y te sacan la mano, mil cosas.
Lo entiendo, Lorenzo, y ¿alguna de estas veces que te ha adelantado alguien que encima te ha mirado mal, te ha sacado el dedo, te ha hecho una palomita y ese tipo de cosas, y en algún momento, sí, a lo mejor una hora después, te la has encontrado que ha tenido una avería o un accidente?
No, encontrármelo no, pero sí que me ha... aquí en Francia, justamente donde estoy pasando hoy, como tuve que cortar, porque íbamos muy anchos y muy despacio, tuve que cortar para que no nos adelantasen por la izquierda. Entonces sí que me acuerdo que un francés se paró el coche de malas maneras y se vino encarado hacia mí braceando. ¿Eh? Y yo, coño, digo, a este le voy a tener que dar un manotón esta noche. Porque es que no se entera de... Claro, no ven el peligro que nosotros vamos intentando evitar. Porque claro, si le dejo pasar, el transporte especial, a ser ancho, lo puede arrollar, se lo puede llevar para adelante. Y no lo ven. Y se te echan en cara y te insultan. Y digo, ya, a este esta noche voy a tener que salir y darle un par de manotas o danos un par de manotas. Por listillo.
Bueno, Lorenzo, ten cuidado en la carretera. Tú ya sabes que cuando te pongas la radio, si Dios quiere, aquí nos tendrás. ¿Vale?
Vale, pues muchas gracias, Pulpo.
Buena ruta, Lorenzo. Muchas gracias.
Gracias,
hermano. 3:42, 2:42 en Canarias. En COPE estamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Esto está bien, pero no es lo mismo, o no es lo mismo, pero está bien. Te quiero decir que aquí hay cosas extrañas. Rosa Rosado, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien, Pulpo. Buenas noches, ¿qué tal? Cosas extrañas, ¿qué cosas extrañas?
Hombre, porque aquí ya los sonidos, yo ya estoy ahora mismo muy embriagado, más que nada, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a la música ya. Y ya no me fío de nada.
Estás en tensión.
Claro, estoy en tensión porque yo sé que en algún momento nos las van a colar por algún lado. ¿Verdad o no es verdad?
Bueno, de hecho, ya nos lo están colando, ¿eh? Lo que pasa es que todavía se nota un poquito, pero a mí esto me da mucho miedo, Pulpo, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate, sí. Precisamente, Rosa, estos días leía una entrevista de Brian May. Me inquietó bastante acerca de la inteligencia artificial. Yo no sé si tú tienes más datos.
Pues mira, fíjate, además este tipo, Brian May, que por eso yo quiero empezar con Queen, esta sección, además es doctor en astrofísica.
Fíjate.
Y dice que a nivel artístico es un problema muy gordo, porque de aquí a nada, efectivamente, no vamos a ser capaces de distinguir lo que ha creado la inteligencia artificial y lo que ha creado un humano, pero tanto es así que dice que es muy posible que recordemos este 2023 como el último año en el que los humanos dominaron realmente la escena musical.
¡Qué maravilla! ¡Qué de ánimo nos da este hombre! De verdad, que cómo nos gustan sus mensajes.
Bueno, pero es que realmente es inquietante y esto es muy grave porque está pasando ya. Mira, sin ir más lejos, la canción del verano para mucha gente ha sido un tema de Rosalía y Quevedo titulado Ahora te jode, aunque no lo han cantado ellos, porque ha sido un productor chileno el que lo ha grabado con la ayuda de la inteligencia artificial. Estamos en horario no infantil, ¿no? Se puede poner canción, ¿no?
Se puede poner la canción, es más, y la podemos analizar con los oídos, porque si se presenta como Rosalía y como Quevedo y no cantan ellos, es que aquí la gente no le va a cuadrar nada.
Pues fíjate.
Desde que no tomo, yo soy más free, mi sueño jodiste.
El coro partido, bebé, porque tú nunca a mí me quisiste, de verdad. Ahora te jodo a ti, bebé, ¿verdad? Esta noche después del party no me vuelvas a llamar. No ves que con otro culito voy a estar.
Bueno, yo de por sí ya no entiendo nunca a Quevedo lo que dice ni a Rosalía, pero ahora mismo tú escuchas esto y puedes pensar que son ellos.
Sí, sí, parece que estén cantando con una ortodoncia, ¿verdad? En la boca, ¿no?
Bueno, la voz está como un poco rara, ¿no? Como tuneada, pero a priori da el pego total. De hecho, mucha gente le ha gustado mucho esta canción este verano. Hombre, que yo he alucinado.
Sí, sí, pasa que con estas canciones, Rosa, hay que alejar a nuestros hijos y a nuestros nietos de ellas y no podemos porque los tienen invadidos.
Claro, por eso te he dicho lo del horario infantil, pero es que yo, mi hijo con 10 años me canta unas canciones, está todo el día perreando, no sé qué, yo digo, pero la mami, se mira al espejo, mami, no sé qué, digo, pero mami, vamos a ver, pero chaval, que tienes 10 años.
Que tienes un respeto a la Rosita.
En fin, Pulpo, eso es una batalla perdida de momento. Bueno, esto abre un debate muy interesante y necesario sobre la utilización de la inteligencia artificial para la creación de música, porque otro tema que ha puesto en sobreaviso la industria musical ha sido las supuestas voces de Drake y de The Weeknd.
A mí esta canción me gusta mucho, Rosa. ¿Ves?
Pues no son ellos.
Ya, pues me gusta, también tengo mi pedrada.
Pero tú escuchas aquí, parece Drake, y cuando empieza a cantar The Weeknd, que canta ahora mismo, dices, fíjate, míralo.
A ver, sube.
Es flipante, ¿eh? Esta canción ha sido creada gracias a la inteligencia artificial y rápidamente se ha hecho viral en todas partes porque realmente es una canción muy buena, pero claro, se está utilizando el nombre de unos artistas que no han dado su autorización ni para el uso de sus nombres ni para el uso de su voz.
Ah, eso no lo sabía. ¿No han contado con ellos a nivel de echar la firma y el garabato para que se les utilice?
Aquí lo que está pasando en estos momentos, ese es el problema, no solo de la autoridad de las canciones, sino de los derechos de los intérpretes. Entonces, tanto la legislación internacional como la española todavía no están preparadas para abordar estos temas, porque tú te metes en internet y hay un montón de canciones hechas con inteligencia artificial que alucinas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto para que sea una herramienta creativa y que no suponga un peligro? Esto se lo he preguntado yo al divulgador científico Jorge Alcalde.
Toma ya.
En todos los foros donde se habla de inteligencia artificial, los expertos están de acuerdo en que hay que ponerle algunos límites, sobre todo a su uso indiscriminado, que esa tecnología tiene que, por supuesto, proteger los derechos de autor, los derechos a la intimidad de las personas, el derecho a la imagen, el derecho al honor. ¿Esto se puede hacer? Pues también se puede hacer gracias a la tecnología. Por ejemplo, se pueden introducir pequeños códigos en los programas de inteligencia artificial que hagan que cualquier aparato que los reproduzca los reconozca como algo hecho con inteligencia artificial y avise al usuario. De manera que tú puedes consumir lo que quieras y puedes escuchar a cualquier artista cantando, pero sabiendo si está realmente grabado por él o está generado artificialmente. Y esto permitiría también a los artistas hacer un seguimiento de todas sus obras que han sido utilizadas en estos programas y decidir a cuáles les da permiso y a cuáles no.
Hay que pasar el codificador a este archivo de audio porque yo creo que no era Jorge Alcalde, que era inteligencia artificial.
Puedo asegurar que era Jorge Alcalde. De todas formas, estaría bien que sonara una especie de alarma que te dijera, oye, lo que estás escuchando, claro, lo que estás, viendo, no es Jorge Alcalde, es un programa de inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no sé si David Guetta ha pedido permiso o no para hacer esto con la voz de Eminem.
¿Eminem fallecido? ¿O no fallecido?
No. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. ¿Ves? En este caso, el DJ francés simuló la voz de Eminem, que está vivo, vivo, para la intro de uno de sus temas. Y realmente parece que Eminem está ahí en directo. Y bueno, dice que tardó menos de una hora en hacer esta intro, por la que muchísimos fans del rapero, por cierto, pusieron el grito en el cielo.
Claro, claro, claro.
Y tampoco sé lo que pensarán los fans de los Beatles, porque a finales de año, tú sabes que van a sacar un nuevo tema.
Pues no tenía ni idea, pero ¿cómo van a sacar un nuevo tema? ¿Qué pasa? ¿Que todavía hay más canciones por ahí metidas en cajones y en armarios de las discográficas?
Metidas, y hay gente muy lista que la sacan, y hay gente muy lista que la sacan del cajón, ¿eh? Y ya. Encima hacen cosas como esta canción, No One Them, que la canta el mismísimo John Lennon. Que limar todavía, porque la calidad de la música a mí me suena rara. Yo no sé si la mejorarán de aquí a que la pongan en circulación, pero gracias a la inteligencia artificial podemos escuchar a John Lennon cantar este tema inédito que compuso en el 78, y esto sale de una cinta de casete que el propio Lennon grabó en su apartamento de Nueva York, interpretando al piano el estribillo de esta canción. Cuando muere Yoko Ono, se la da a Paul McCartney. Y bueno, es una canción que estaba grabada en baja calidad, pero gracias a la tecnología se ha podido separar la voz del piano, y de esta forma han recreado a la perfección el timbre y el tono de John Lennon.
¿Sabes lo que pasa, Rosita? Los que trabajamos en la radio y que nos escucha la gente a través de este medio, es que tenemos la obligación, iba a decir la responsabilidad, la obligación de cuando emitimos un audio así y nosotros tengamos la certeza de si esto es inteligencia artificial o no. Es que tenemos que alertar a la audiencia para no engañar. Esto es caer en el engaño de una manera muy fácil, y sobre todo que te van a confundir. Estaba escuchando esta canción que, como no seas muy musicólogo, te puede dar el pego de sí, que son los Beatles.
Se la cuelan. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo también me pregunto qué sentido tiene resucitar artistas que ya han fallecido. Y esto es lo que nos dice Jorge Alcalde.
No. A la hora de resucitar, por ejemplo, un artista como John Lennon o Freddie Mercury y volverle a escuchar como si estuviera vivo, no le encuentro nada más que la posibilidad de que nuevas generaciones puedan disfrutar de una música que puede que haya quedado perdida con el tiempo. Y me da la sensación de que esto es similar a poder contar con una reproducción de un cuadro cuando no tenemos el original, o cuando en los museos paleontológicos se exponen moldes de los huesos de un dinosaurio y no los huesos originales. Siempre que se diga con transparencia y que todos sepamos realmente que lo que estamos viendo es una reproducción digital, me parece una fuente de cultura casi casi inagotable.
Yeah, tiene todo el sentido del mundo.
Sí, pero a mí me cuesta que esta canción me la vendan ahora como el nuevo éxito de los Beatles, ¿sabes? Yeah. Como que no, sí, me lo acabo, claro, de creer.
Ya.
Y luego yo creo que también hay un factor económico detrás, porque todos los temas que recuperan la voz de un artista fallecido es que lo están petando en las redes sociales.
Sí,
imagínate, por ejemplo, volver a escuchar a Freddie Mercury, que falleció en 1991, pero espérate, a Freddie Mercury interpretando una canción de Michael Jackson.
¿Ah, sí? Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, I see a sight that I almost stopped short.
Esto es muy raro, ¿verdad?
Esto es muy raro, es que aquí ya me suenan las chispas por dentro, y aquí digo, aquí esto no va
aquí
bien.
Aquí hay gato encerrado, este no es, sí, Michael
este
Jackson.
Este no va bien.
Pero es Freddie, o sea, es el timbre de Freddie Mercury, pero sí, claro que no, como que no cala aquí, o sea que no cuela cantando el Thriller de Michael Jackson.
No le pega, no, yo creo que ahí se han pasado de frenada.
Pues espérate, porque ya que estamos con Michael Jackson, ¿sabes que también su voz ha sido recreada con inteligencia artificial en un tema que vas a flipar? Mira. We will climb, we will
come, kind of train that can't be sold. Por el amor de Dios, ya verás cómo dentro de nada va a haber emisoras de radio musicales basadas en todo inteligencia artificial. Los DJs...
No des ideas.
No, de verdad, ya me veo el nuevo producto de más de uno.
No des ideas, porque este verano la gente ha jugado mucho con esto de la inteligencia artificial, ¿eh? Y es verdad que... Michael Jackson aquí intenta cantar Flowers, la famosa canción de Miley Cyrus, pero en este caso yo creo que no está muy conseguido, aunque también ha sido una canción que, bueno, ha sido una locura en internet. Fíjate que yo, conforme la escucho, me parece más a la Navarro, aquella vez que cantó esta canción en Herrera.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Yo creo que la inteligencia artificial fue a cargo del grupo Risa, más bien. Bueno, el caso es que, ¿llegarán las canciones creadas con inteligencia artificial a tener más éxito que las tradicionales? Y otra cosa, ¿está en juego la creatividad de los seres humanos? Esto es lo que dice Jorge Alcalde.
Sinceramente, yo no tengo miedo de que la inteligencia artificial limite la creatividad humana. Creo que incluso la va a expandir. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay una galería de arte en Madrid que ha desarrollado un programa de inteligencia artificial que pinta cuadros. Y después hay un número de personas que deciden cuáles de esos cuadros son verdadero arte y cuáles no. Con el paso del tiempo, la máquina es más creativa que el ser humano. Al final, la censura que le ponemos los seres humanos a lo que consideramos arte hace que al final la máquina termine pintando todo igual. Termina pintando Picassos y Rembrandts y Velázquez. Sin embargo, la máquina es capaz de hacer cosas nuevas. Somos nosotros, los seres humanos, los que la estamos limitando con nuestro concepto de qué es arte y qué no. Yo creo que con la música puede pasar lo mismo y que la tecnología nos puede dar algunas sorpresas muy agradables que espero que nosotros no le censuremos.
Fíjate, a mí me cuesta creer que la máquina sea más creativa que las personas, ¿eh?
En cierto modo, en algunos momentos podrían asemejarse, ¿no? Pero otra vez yo te digo que no puede ser, no me digas.
No sé, posiblemente sea cierto que la inteligencia artificial nos va a ayudar a expandir la creatividad humana, aunque de momento son muchas las dudas que está planteando en muchos campos y también en la industria de la música. De momento son muchos los artistas que ven esto con mucho recelo y rechazan, y no me extraña, el uso de la inteligencia artificial en la música. Aunque de momento, bueno, está haciendo auténticos milagros, como estos dos con los que termino. Aquí va uno.
A ver.
Dime tan solo una palabra.
Es como que no puede ser Quevedo cantando como Bisbal, ¿no?
Y fumando a la vez.
Bueno, es que si tú te metes en la red, tú no sabes la cantidad de canciones que han hecho con inteligencia artificial de Quevedo. O sea, que te puedes encontrar cualquier cosa. Yo con esto me ha dado vueltas la cabeza.
Qué locura, por favor. Estamos muy mal de la chota, ¿eh?
Sí, además yo creo que la inteligencia artificial ha hecho posible esta canción, pero creo que con mucho éxito no. La verdad es que no.
No.
Una más conseguida es, por ejemplo, esta versión de Pablo Alborán que hace una Rosalía virtual.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú.
Oye.
Navego entre las olas de tu voz.
Vente aquí, vamos a bailar un poquito, Rosita. Vente para acá.
Y tú. Y solo.
Oye, como que te estás arrimando mucho, ¿no, Pulpo?
¿Qué problema?
Que nos conocemos ya de hace muchos años.
Por favor, a estas alturas ya.
Oye, fíjate que esta canción es muy bonita y sonaría también. Bueno, es que las canciones que son buenas, yo creo que aunque las cantemos tú y yo juntos, seguirán sonando bien. Bueno, creo que no.
Sí, ahí
retiro lo dicho.
Has hecho un comentario de inteligencia artificial.
Te digo una cosa, si tú buscas a Rosalía con Bulería la de Bisbal, también te va a dar vueltas la cabeza, porque es que hay de todo. En fin, querido mío, que la inteligencia artificial abrirá una nueva era para la música. Si será buena o no, pues ya veremos. Esperemos que sí, que estemos a la altura y sepamos usarla en nuestro beneficio. Porque de momento, ya ves, todo lo que está sonando por ahí.
Ahí está el resultado. Y bueno, el tiempo lo dirá todo, a ver qué sucede con todo esto. Nos vamos a quedar con esta canción arriba, Rosita Rosado. Yo te agradezco un montón que aparezcas por aquí a poner las calles. Un besito, cielo.
Yo te lo agradezco mucho a ti. Mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú. Adiós, ponedores.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Y tú, y tú, y tú. Y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú.
En 2 minutos llegamos a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en Canarias. Enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar aquí en COPE.
Don't come out here no more. Can't you see that it's late at night? Very tired.
bienvenido Juan Manuel Casasola. Gracias y bienvenido José Luis Ramos García. Gracias Borja Gómez Pastor. Y gracias Javi Paniego. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Otros nos están contando cosas muy interesantes, ¿eh, Calderón?
Hortensia, por ejemplo, que dice que en el instituto donde ella limpia, en la oficina, hay un chico con discapacidad y lo hace muy bien. Y además es un cielo. Solo necesitan que los aceptemos. Esa es la única forma que tenemos de ayudarlos, nos cuenta Hortensia. Y también José Ángel Serrano, que dice, pues tienen muchas más narices que muchos otros trabajadores. Con eso lo digo todo.
Muy bien. Bueno, estamos encantados de leerte, de escucharte, porque, claro, mucha gente suena porque les pasamos antena, pero Cristina Platero habla con toda la gente que marca el 950-6006 porque estamos deseando conocerte. Necesitamos escuchar a la gente y bueno, conocer por qué estáis escuchando la radio, a qué os dedicáis, por dónde estáis, cómo os va la vida, dónde trabajáis. Este es un programa interactivo. O sea, nosotros estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE, pero tú estás en tu garita, a lo mejor en tu coche, en tu panadería. Y lo importante es que estemos juntos, pero que se nos oiga. Gracias por estar en COPE. Vamos a por la información. Hablamos con Juan Andrés Rubert.